industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta.
La puerta abierta de ellos, de su mundo, porque llegó el momento, Asoprofi. Y si hablamos de Asoprofi, es una asociación civil sin fines de lucro destinada a fomentar la asociación entre proveedores de bienes y servicios financieros y fintech y la comunidad, promover el desarrollo económico y social del país, colaborar con los poderes públicos en la solución de los problemas vinculados con los asuntos monetarios y financieros, propender a la capacitación y elevación social y cultural de los asociados y, algo muy importante, fomentar el uso de la tecnología para el desarrollo de actividades de financiamiento en general. El staff, sus principales autoridades son presidente Diego Gabriel Petito, su vicepresidente Guillermo Alberto Barbero, su secretario Gabriel Mario Leonelli, integra también el comité ejecutivo la dama. Ella es Sandra Sopo. Y mis amores, llega el momento del día de la fecha. Y en el momento del día de la fecha, aplaudimos a Sandra Sopo, a todo el comité directivo, a Leonel, a Barbero y a Petito. Muy bien. Aplaudió absolutamente a todos. Bien, Adrián. Yo sé que vos querés el clean caja de Asoprofi. Yo te felicito. Más bien, yo digo Asoprofi y vos lo tenés en cuenta. En otras ocasiones sale alguien y yo digo toda la nómina y no hay aplausos. Acá hubo aplausos generalizados. Lo que son las transferencias que uno no sabe que se realizan en privado. Bueno, mis amores, y llega el momento de él. Hoy vuelvo a tener un mano a mano y cómo me gusta tenerlo con él. Sí, no voy a decir que es el genio porque después se me ponen celosos otros que salen los días viernes, pero yo lo quiero muchísimo. ¿Cómo se distribuye el mercado de crédito al consumo en Argentina? Hoy vamos a tratar esta temática. Estén atentos porque les va a gustar a todos. ¿Cómo se distribuye el mercado de crédito al consumo en Argentina? Algo hablamos la semana pasada con Sandra Sopo y con él. Él es vicepresidente y cofundador de Asoprofi. Hoy me decía Agustín Hilardo, si sale Guillermo, listo, nos quedamos tranquilos. Porque Guillermo es muy radial, no se ha dado cuenta. Venga, mi querido Agustín, venga a decir lo que dijo, porque si no pareciera que lo digo yo nada más, si no queda bien. Venga, Agustín, yo lo voy a hacer venir de vez en cuando, usted está muy contento. Cualquier cosa, sáquese el barbijo. ¿Está bien? ¿Se siente bien, Agustín?
Sí, perfecto, como siempre.
¡Ay, qué bien! ¿Qué? Está calmo, me gusta. Me gusta, está calmo. ¿Vio la Eurocopa? No está calma.
No. Nada está calmo igual.
No, nada.
Solamente yo.
Por el tema de la variante Delta.
Sí.
Es terrible. Bueno, ¿qué me dijo usted de Guillermo Barbero?
No, que Guillermo en cualquier momento puede hacer su producto solamente radial, porque ya está bastante canchero, me parece.
Perdón. ¿Es verdad? Le haga de vuelta el momento ese, Adrián Corea. ¿Usted le pagó a Barbero?
No, algo? Para nada. Recién, encima, lo acabo de llamar, me dice, se me escucha bien, todo asegurándose de que salga bien al aire, todo no, muy radial.
¿Es radial?
Sí.
¿Usted le produciría un programa a Barbero?
Pero claro, cuando quiera.
Ah, usted quiere eso, ¿eh? Es vivo usted está avivado, no. Pero me parece muy bien, así es, infiel. Va a terminar siendo
bueno,
como
Barbero.
Los demás. Es muy bueno, Barbero, muy bien. Y él es vicepresidente y cofundador de Asoprofi, es contador público nacional, es socio de First Capital Group y tiene a su cargo el área de asesoramiento a bancos, entidades financieras no bancarias y empresas comerciales en temas referidos a la financiación al consumo. Ahora sí vienen los aplausos, Adrián. Estamos en comunicación con él, estamos en comunicación con Guillermo Alberto Barbero.
Buenas noches, Alessandra Piachi, buenas noches.
¿Cómo acá, le va?
Muy bien, acá es cuando Adrián Coria tiene que poner el sonidito del serrucho al respecto de lo que hablábamos con Agustín Hilardo.
¿Te diste cuenta? Sí. No, a mí me está sacando. No, estoy notando muchas avivadas, Guillermo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno enseña y los hola, alumnos hola. Terminan siendo grandes maestros. Es así. Hola, hola, ¿cómo le va? ¿Bien, Barbero?
Hola,
hola. ¿Hola? Ah, le colocan el serrucho también. Puede ser que el serrucho... Ahí va. Y sí, ¿qué le vamos a hacer? Hilardo es así. Yo me estoy dando cuenta. Bueno, ¿cómo le va, Guillermo? ¿Me está escuchando? A veces hay momentos que esta consola tiene de silencio y después vuelve. Igual. No, se cortó. Eso es el preludio. Cuando uno hace un preludio tan grande y demás, se te cae. ¿Cuántas veces ha pasado que se te cae? Una vez que lo tenés, fue Diego Gabriel Petito. Diego Gabriel Petito generó esto a la distancia. Él que sale los viernes dice, fue muy bien, porque usted está los viernes escuchando el programa. Sí, sí, sí. Yo creo que Diego Gabriel Petito fue el que dijo que se caiga la comunicación en este momento. Muy bien. Y bueno, todo lo que sube en algún momento cae, mis amores. Es la ley de la gravedad que estamos viviendo. La gravedad es que ahora sí está en comunicación con nosotros Guillermo Barbero. ¿Cómo estás, Guillermo?
Hola, buenas noches, Alejandra Piaggi, nuevamente. No sé hasta dónde se me escuchó y qué no se me escuchó.
No, el serrucho, hasta el serrucho, se te escuchó todo. Yo creo que Diego Gabriel Petito fue el que generó todo esto.
¿Vos decís?
Sí,
puede
sí,
ser, ¿eh?
Lo dice Adrián Coria. Sí, sí, acá estamos todos, todos plantados. Bueno, bueno, ¿bien, Guillermo?
Muy bien, muy contento. La verdad que aparte tengo que felicitarla también a Antonella Gimetro porque... su labor con las redes, viste, moviliza a todo el mundo, llegan mensajes, llegan nuevas personas que se acercan a la
yo
cámara.
Yo te contrato,
¿eh?
Yo te quiero decir algo, yo te voy a contratar. Vos sos el mejor, lo tengo que decir, en lo que es radio es indiscutible, sos el mejor, hasta te acordás de Antonella Gemetro, sos un genio.
No, pero
es verdad.
El equipo ahí sí. Está, el... está ahí a todos,
sí,
a full,
sí,
¿viste?
Es cierto, es
todos
cierto.
Tiran centro, hacen efectos, Agustín está pendiente de que no me vaya a olvidar, de que no se me vaya a pasar la hora, de que no se me corte todo.
Es verdad. Bueno,
todos...
Guillermo, vamos a la temática de hoy que es muy interesante.
Esto lo hemos seleccionado especialmente para un día miércoles cuando la gente está con las pilas, viste, está
sí.
Todavía no está con el, viste, pensando en el fin de semana. Acá me van a tener que tener paciencia, van a tener que abrir las dos orejas bien, poner la ruedita del hámster en movimiento.
Muy
para
bien.
Escuchar, porque hoy vamos a tener bastantes numeritos, vamos a estar con muchos números. Y bueno, esperemos poder darles un panorama, poderles dar un pantallazo de cómo
bien,
está la situación.
Bien.
Y realmente vos me planteaste la pregunta, ¿no? ¿Cómo vemos el mercado, cómo evoluciona?
Sí, ahora te quiero ahondar en la pregunta, porque de acuerdo al miércoles pasado que estuviste vos con Sandra Sopo, ya nos habías hablado de un informe que oportunamente se había realizado un análisis sobre la composición del mercado, que creo era entre el mes de junio del 2020 al mes de marzo del 2021. Lo que te quiero preguntar es, ¿existen cambios relevantes en la composición del mercado desde junio 2020 a marzo 2021?
Hay cambios para nosotros, son cambios muy relevantes, tal vez no son cosas, a ver, acá viste todo es relativo, hay que entender cuál es la realidad del mercado argentino. Nosotros estos estudios los hacemos en base a la información que todos los acreedores informan al Banco Central. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros les decíamos a nuestros oyentes? Consulten cómo está su situación de deuda en el Banco Central, hay un lugar que se llama Central de Deudores, que ahí es donde todos los acreedores están obligados a informar el estado de situación de sus clientes.
Bien.
Entonces, eso da un panorama bastante fidedigno de cuál es la totalidad del mercado de crédito en Argentina.
Bien.
Todos los deudores estamos informados. Aún aquellos, como recordábamos, aún aquellos que pensamos que no tenemos deudas, pero sí, si usamos una tarjeta de crédito, aunque la paguemos a la fecha de vencimiento, aunque paguemos puntualmente el total de la tarjeta de crédito, igual somos deudores del sistema financiero porque durante un lapso de días estamos en deuda con esa entidad financiera.
Qué interesante, es verdad.
Así que aún los que piensan que no tienen deuda están con deuda y están registrados. Por eso no se extrañen si consultan la central de deudores aparecer en algún banco que sea el titular de la tarjeta que ustedes usan, sí, que figurar con deuda. Pero bueno, pero a ver, ¿por qué nosotros decimos que esto es muy importante? Nosotros, en ocasión de hacer la encuesta sobre las expectativas, sí, de consumo de nuestros proveedores no financieros, que es, digamos, nuestro sector de pertenencia, el grupo al cual nosotros nos dirigimos,
sí,
obviamente cuando hacemos las consultas que le hicimos en junio de 2020 y ahora nuevamente en marzo de 2021,
sí, lo recuerdo,
hacemos un informe sobre números para que no solamente sean
una especie de relevamiento.
Claro, para poner la situación, a ver cómo estamos, bien, parados y cómo evolucionamos.
Bien.
Bueno, para que se den una idea, en junio de 2020 el mercado total informado de personas físicas a la central de deudores era de 1.830.000 millones. A ver, este es un número difícil de entender.
1.830.000 millones.
Así es. Un millón de millones. Hoy por hoy, después de estos nueve meses, hoy tenemos 2.471.000 millones. Hubo un crecimiento un poquito por encima de la inflación. Apenitas ahí estamos. En total, la deuda de las personas físicas está más o menos en línea con la inflación.
Bien.
Pero bueno, dentro de esos números globales hay que entender que el 88,4% de esa deuda está en cabeza de ¿quién? De bancos y de entidades financieras.
Bien.
De los bancos y las entidades financieras reguladas.
Bien.
Pero acá está la gran noticia, digamos, para nuestro sector. Los proveedores no financieros, en sus distintas modalidades, todos agrupaditos,
sí,
hoy, a marzo del 2021, representan el 11,6% de la deuda de el total de personas físicas.
Bien.
O sea, que pasamos, en junio del 2020 éramos el 9,9% de esa gran torta.
Sí.
Hoy somos el 11,6% de esa gran torta.
Mm.
O sea, crecimos lo que se podría decir, ustedes habrán escuchado alguna vez, en market share,
sí,
¿no es cierto?, en total de mercado, y se crecieron un punto, casi dos puntos.
Casi dos puntos, o sea, estamos
casi
hablando,
dos puntos,
sí.
Porque de un 10 a un 11,6 es un punto, 0,7, porque
sí,
era 9,9,
sí,
contra 11,6. Es muchísimo.
Eso te iba a decir, eso representa muchísimo.
Eso es muchísimo.
Bien.
Digamos, para a ver, esto obviamente no solamente es crecimiento en cuanto a mayor cantidad de créditos otorgados, sino también es mayor cantidad de empresas que se acercan a la formalidad.
Es decir, implica mayor cantidad de proveedores no financieros de crédito y a su vez más deuda.
Claro, y mayor cantidad de deudores que, o mejor dicho, mayor cantidad de acreedores que a su vez formalizan su situación.
Bien.
Y informan al Banco Central y se ponen, digamos, a lo que es la normativa vigente, que es informar el total de los datos.
Bien.
al Banco Central. Con lo cual, eso también es muy importante para lo que decimos siempre, para que la formalidad del sector crezca y que haya cada vez más datos y más confiabilidad, digamos, en esos datos.
¿Por qué ha crecido desde ese punto de vista?
Mira, yo, ¿sabes por qué pienso? En estos momentos de crisis, generalmente, obviamente, las entidades financieras son un poco más cuidadosas, obviamente como tienen ahorro, son los custodios del ahorro público, tienen que tener mayores recaudos. Nosotros comentamos en anteriores ocasiones que los análisis de riesgo crediticio se hacen un poquito más rigurosos,
sí,
en estos momentos de dificultades económicas. Los proveedores no financieros tenemos un poco más de libertad, tenemos un poquito más de liberalidad para poder incorporar mayor cantidad de clientes.
Bien.
Eso, mira, si lo queremos analizar desde el punto, nosotros hacemos otro análisis complementario a este, que es no solamente el de las deudas, sino de la cantidad de clientes únicos que hay.
Claro.
¿No es cierto? Los que tienen solamente una deuda.
Claro.
O sea, son los que, digamos, los que tienen solamente una deuda son aquellos clientes, digamos, que están, que son los menos bancarizados, los
Bien.
Que están menos habituados a operar con créditos, y son los que están ingresando a su relación.
Como
con
recién nacidos.
Financiero. Exactamente. Muy buena tu
la metáfora.
Están naciendo a la actividad financiera, exactamente. Bueno, vos sabés que ahí vemos en junio de 2020, clientes únicos, el 76% de clientes únicos estaba en bancos.
Sí.
El 76%. Hoy ese porcentaje de 76 bajó a 75.
Bien.
O sea, bajó un punto. Y obviamente subió un punto nuestros proveedores no financieros,
claro,
que tenían el 24% y ahora tienen el 25% de esos recién nacidos al crédito. Como siempre nosotros decimos, los proveedores no financieros son muy importantes porque son la puerta de entrada de los clientes al sistema financiero.
Exactamente.
Nosotros servimos, nuestras empresas sirven de guía, de sostén en esos primeros pasos que dan los deudores en el sistema financiero. Entonces, de esa manera es muy importante que los tratemos muy bien, que los
en cierto modo,
y que los eduquemos.
Claro, en cierto modo ayudan a parir, y cuando se da luz al recién nacido, lo empiezan a educar financieramente en el crédito.
Muy bien, exactamente. Y aparte, bueno, dentro de ese 25% nuevito de clientes, ¿no es cierto?, que se han incorporado a este sector.
Sí.
Dentro de ese 25% también podemos hoy dar una cifra, que es que tenemos un 1% en la fintech.
Bien.
O sea, ese también es un valor muy importante a destacar, que dentro de ese 25% las fintech en junio de 2020 no las veíamos, digamos.
Sí.
Teníamos que buscar con lupa, eran menos del 1%
sí.
de estos clientes únicos.
Sí.
Hoy ya se han hecho un lugarcito, hoy ya se los ve.
Bien.
Y tienen un 1%.
Se han hecho presentes.
Está indicando un camino de crecimiento en ese...
Ahora te hago una pregunta. ¿Crecieron las fintech para dar créditos, o en realidad lo que creció es la aplicación de nuevas tecnologías?
Bueno, a ver, nosotros acá estamos analizando a los deudores por el tipo de afiliación o por el tipo de empresa.
Sí.
Las totalmente fintech son las que acá se hacen ver con el 1%.
Ahí va, por eso.
La tecnología en general creció en su aplicación en todos los segmentos y en todos los rubros.
Es decir, que las fintech para dar crédito empezaron a dar a luz y tienen ya un 1% que le restaron de lo que es el sistema financiero bancario, y creció muchísimo las nuevas tecnologías.
Exactamente, las nuevas tecnologías, su aplicación,
sí,
han crecido a todo nivel, desde
claro.
los bancos más grandes hasta las tarjetas regionales, hasta los créditos retail.
Bien.
La tecnología, nosotros hemos visto de la encuesta que a todo nivel ha tenido un crecimiento significativo.
Y quedó para instalarse, Guillermo.
Y exactamente, y sí. Y cada día más gente se acerca con dudas, o sea, a nuestra cámara se acercan las empresas tratando de buscar las mejores prácticas, los mejores proveedores, las mejores ideas, las mejores soluciones para tener un producto crediticio ágil y hoy por hoy también con menos papeles, con menos contacto físico con el cliente.
Lo interesante también es que las fintech para dar créditos ya entraron en la cancha a jugar, por eso que también a veces se les pone bastantes trabas, ahora lo comprendo.
Y bueno, uno cuando se quiere hacer lugar,
claro,
entre los elefantes, viste, a veces se liga algún trompazo, viste,
con
la cola o con la pata, viste.
Muy interesante para ustedes como Cámara Soprofi, esta asociación es muy importante, este crecimiento que hubo.
Sí, sí, indudablemente. Vos fijate que medido en clientes totales, esos clientes únicos,
sí,
son 200.000 personas.
Claro, por eso.
O sea, es mucha gente que tal vez alguno ha sido algún nuevo que ha ingresado, tal vez alguno ha retrocedido, se ha bajado, ha tenido que achicarse, ha tenido que reducir acreedores, digamos, concentrarse con un solo acreedor para no pagar costos de más. Pero bueno, igualmente es un número significativo, son 200.000 clientes más.
Ay, súper interesante, súper interesante.
De 8.700.000 pasamos a 8.900.000.
Bien, bien.
Un cambio bastante apreciable, ¿no es cierto?
Guillermo, ahora siguiéndote con lo que vas diciendo, la situación que hoy tenemos en el mercado claramente marca, por un lado, la pérdida del poder adquisitivo, que es clarísima, y por otro lado, también un incremento en las tasas de interés. Esto es una realidad que está ocurriendo, impuestos a todo. ¿Qué medidas tomarían las cámaras para cubrir de alguna manera sus activos? ¿Qué recomendarías vos en este momento y con esta situación del mercado, que es clara en cualquiera de las dos situaciones, ¿no?
Bueno, acá está muy bien, y la otra vez nosotros creo que tuvimos... cuando estábamos hablando de este tema, tuvimos un problemita y no podíamos salir muy bien al aire.
Sí, estabas vos hablando y yo pasé a Sandra.
Exactamente. Bueno, precisamente es muy importante para la solidez del sistema, es tratar de conseguir, los proveedores no financieros tratan de conseguir, para poder después volcarlo a sus clientes, a su vez financiamiento en el sistema financiero.
Claro.
¿No es cierto? O en el mercado de capitales, a través de herramientas en las mismas condiciones en las cuales ellos otorgan su crédito. Por ejemplo, es común que, bueno, nuestros proveedores no financieros otorgan préstamos en pesos a tasa fija, ¿no es cierto?
Bien.
Las tasas no varían. Entonces, tienen que conseguir a su vez ellos financiamiento en pesos, moneda nacional, y a su vez también a tasa lo más fija posible, con la menor variabilidad posible. ¿Por qué? Porque si yo doy un crédito a 12 cuotas y después veo que a su vez los fondos con los cuales yo contaba, esos fondos desaparecen,
claro,
o esos fondos se incrementan en su costo, eso le provoca un daño a la empresa que presta la plata.
Sí.
Entonces, eso técnicamente se llama calzar las operaciones.
Exacto.
Hacer calce de moneda.
El famoso calce, sí.
Claro, calzar moneda y calzar tasa. Eso se logra no solamente con el sistema financiero, sino también con el mercado de capitales.
Bien.
Como lo explicó también Diego Petito en una reunión, en una charla contigo anteriormente, cuando habló del financiamiento a través del mercado de capitales.
Exacto, sí.
Los proveedores no financieros emiten fideicomisos financieros.
Exacto.
Que tienen un plazo. La gran ventaja del fideicomiso financiero es que tiene un plazo similar a la cartera de créditos del proveedor no financiero.
Bien.
Si el proveedor no financiero da créditos a 12 cuotas, el financiamiento que obtiene a través del mercado de capitales es cercano a ese plazo que él está otorgándole a sus clientes.
Bien.
Entonces logra calzar la otra gran variable que siempre en Argentina, cuando sube la tasa y, como vos dijiste, y se pone, cuando hay incertidumbre, lo primero que se perjudica es el plazo.
Claro.
Empiezan a hacer todas las operaciones de corto plazo.
Exacto.
Pasamos a un cortoplacismo frenético.
Exacto,
¿viste?
Exacto. Por eso que el fideicomiso financiero es una herramienta muy importante.
Correcto, exactamente, porque apunta a un segmento de inversores institucionales que no tienen tanto problema con el corto
plazo.
Claro. Compañías de seguro, fondos de retiro, fondos de pensión.
Van del mediano al largo plazo.
Exactamente, no están urgidas por el cortísimo plazo como deben hacerlo los bancos que tienen entre sus clientes ahorristas, ¿no?
Muy bien, muy bien. Qué maestro que sos, con qué capacidad y qué docencia explicás temas dificilísimos. Y yo te fui llevando y fui involucrándome. Sos un genio, un aplauso, la verdad, un aplauso.
Ay, no. Muchas gracias.
Ya tenés un productor, a mí ya no me necesitás, ya tenés un programa propio después de todo esto, así que ya está, Barbero, ya.
Vos, mira, ya después hablamos, ¿eh?
Sí, sí, ahí está Agustín Hilardo haciéndote el gesto, arreglan todo y ya has nacido, como los fintech, como los proveedores no financieros, ya está, yo he sido tu asoprofi en la radio.
Muchas
todo
gracias.
Bien, ¿eh?
Con el efecto,
todo bien.
Con el afecto de Adrián Coria. Todo
muy, bien. Muy bien. ¿Cómo nos contactamos con Asoprofi?
Bueno, contáctenos por favor por la página web, que es www.asoprofi.com. Por el Facebook, tenemos Facebook, que es Asoprofi OK. Y tenemos también Twitter, que es @Asoprofi. Tenemos, por supuesto, LinkedIn como Asoprofi. Tenemos próximamente sale la encuesta sobre la cual hemos estado hablando estas últimas dos semanas, sale la encuesta y ahí la van a poder encontrar.
Hay que ingresar.
Bien. Claro,
y la bolsa de trabajo también es muy importante.
Y la bolsa de trabajo en Asoprofi, en www.asoprofi.com, ahí van a encontrar cómo acceder las personas a dejar su currículum sin ningún costo y las empresas también a hacer las consultas de nuestra base de datos para poder ahí consultar quiénes están disponibles para trabajar en nuestro sector.
Bien, chapó, maestro, gracias. Cuídate mucho.
Bueno, un gusto como todas las noches.
Chao, Guillermo, por más mano a mano, Guillermo.
Bueno, un
chao, Guillermo, besote. Él es vicepresidente y cofundador de Asoprofi. Qué placer tenerlo, qué cátedra que nos dio. Es un genio realmente, a mí me encanta. Es contador público nacional, es socio de First Capital Group. Y esos detalles de acordarse de Adrián Coria, de acordarse de Antonella Gemetro, de acordarse de Agustín Hilardo, esos detalles son muy importantes para todos los que trabajan en un equipo. Se los digo de corazón, muy importantes. Y tiene a su cargo el área de asesoramiento a bancos, entidades financieras no bancarias y empresas comerciales en temas referidos a la financiación al consumo. ¿De quién estamos hablando? Del number one. Sí, de Guillermo Barbero.
Esto fue Asoprofi. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.